Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno cubano busca alternativas a la falta de medicamentos que ponen en riesgo a pacientes de VIH. Preso político acusado de escribir carteles contra Díaz-Canel será juzgado esta semana. Ordenan cerrar Centro Cultural Habanero por disfraz de militar nazi en fiesta de Halloween. Amplían prohibición de salida y entrada al país a cubanos por impago de impuestos. Tribunal Supremo de Venezuela suspende los resultados de la primaria presidencial opositora. Y Estados Unidos envía fuerte mensaje a Irán para disuadirlo de extender el conflicto en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 3:01. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de las 3 de la tarde en Martí Noticias. Con el acontecer de Cuba y del resto del mundo, el equipo de hoy, lunes 30 de octubre del 2023, está integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón. En la producción y dirección está Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, y su voz informativa, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. Ante la falta de medicamentos en Cuba, las autoridades de salud valoran permitir el uso de insumos médicos obtenidos por los pacientes, algo calificado como una medida desesperada y una solución desigual. Ibe Pacheco ofrece un reportaje sobre el tema.
La grave crisis de medicamentos en Cuba, que afecta a gran parte de la población, tiene un impacto importante en pacientes de VIH-Sida. La falta de acceso a terapia antirretroviral es crítica para la vida de estos pacientes, aseguró desde La Habana el opositor Michael Herrera, quien padece la enfermedad, y precisa que muchas personas como él se ven obligados a tomar lo que puedan conseguir, algo que pone en riesgo su salud.
El medicamento, un mes, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen: ese medicamento no vino, el que vino fue tal, y entonces tienes que cogerle. Eso es una locura, porque el cambio de medicamento tiene que ser según los libros. Cuando uno va a tomar el medicamento, de diagnostica, te hacen una prueba de resistencia para ver si ese medicamento es que asimila tu cuerpo en las condiciones que se encuentra en el momento ese.
Recientemente, en el medio Visión Tunera, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, mencionaba que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, valoraba la posibilidad de permitir insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez.
Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema.
Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet no considera esta como la solución adecuada. Desde la provincia Holguín, sobre el tema, nos dijo:
con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita y la persona sale a tratar de resolver esos insumos, ¿no? Desesperadamente en la calle. A veces tiene el dinero, pero no los encuentra. Todo esto es muy lamentable, porque es una vía bastante, diría yo, indirecta, insuficiente, que impone unas reglas de juego muy duras, muy desiguales. Desde la lógica o desde la perspectiva del sistema, son medidas puramente desesperadas para ir tapando huecos, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento tan terrible y tan profundo de todos los recursos necesarios para una atención médica de calidad a las personas que lo necesitan.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades anunciaron el cierre del Centro Cultural Mancing Rock de La Habana tras la celebración de una fiesta de Halloween el pasado sábado, donde el disfraz premiado fue el de un joven vestido de militar nazi. Una nota del Instituto Cubano de la Música dice que, dada la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, se tomó la decisión de cerrarla hasta que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas disciplinarias con los responsables. Además, alertó sobre los peligros de lo que llamó la colonización cultural. El oficialismo ha cuestionado varias veces las celebraciones de Halloween en la isla, que han ganado fuerza en los últimos años. Los festejos del año pasado también generaron debates, sobre todo en el entorno al disfraz de tres jóvenes de Holguín con capuchas del Ku Klux Klan, que preguntaban ¿dónde están los negros? Más noticias de Cuba. El juicio a Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad, será el próximo 2 de noviembre. El joven de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Su padre, Jorge Luis Boada, habló con Martín Noticias.
Iba a celebrar en el Tribunal de La Habana, pero estaban haciendo las gestiones para trasladarlo para el Tribunal de 10 de octubre, que era donde él pertenece, pero todavía no se ha confirmado. Estamos esperando que la abogada vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo de un juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras, y que la abogada dijo que eso iba abajo en el juicio.
Boada Valdés podría estar en huelga de hambre debido a un incidente con las autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, pero la familia no ha sabido más del preso político desde la visita del pasado jueves, fecha en que ocurrieron los hechos que probablemente lo condujeron a la protesta. Más noticias de la isla. El periodista Lázaro Yuri Valle Roca denunció desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. Entre tanto, persiste el acoso contra Jorge Bello, otro comunicador independiente condenado por motivos políticos. Tomás Cardoso amplía.
Dos periodistas independientes cumpliendo prisión política se encuentran en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, además del hostigamiento del cual son víctimas por parte de la seguridad del Estado por su posición política. En comunicación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, Lázaro Yuri Valle Roca reiteró que no se pone el uniforme en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión. Y por esta actitud ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2, y también por el jefe de orden interior.
Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podía traer una sanción conjunta, que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio sin derecho a mínima, y se me podría poner 2 años más de conjunta. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo no iba con esto a ponerme el uniforme. Y le dije también que me hicieron mal en la medición de la vida, una por la otra.
Valle Roca, de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. También, en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El viernes tuvo visita familiar y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo. Los presos están muriéndose de hambre y él es diabético. Entonces dice que es un chícharo con agua y sal sin un sazón, sin nada. No hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro. La chincha, ¿para qué? Mi fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Jorge lo reprime mucho porque no participa en nada. Se niega a todo. Ahí lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija. Jorge está en el edificio 1, tercero sur. Allí hay presos comunes. Lo tienen aislado de muchos presos políticos que hay ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los ciudadanos que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, independientemente del monto de la deuda, serán regulados bajo una provisión de salida y entrada del país, así informaron medios estatales cubanos. Un dictamen de la Oficina de Administración Tributaria y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en la provincia de Guantánamo así lo especifica, reportó el sábado el medio oficial Venceremos. La decisión modifica un acuerdo anterior que solo afectaba a personas con deudas por encima de los 50,000 pesos, dijo Jordenia Rodríguez Mengana, especialista del mencionado organismo, citada por el diario local. El reporte señala que ya se han limitado la salida de 18 personas con deudas que superan los 9.400.000 pesos y se prohibió la entrada a un ciudadano que salió de Cuba antes de que se le notificara la deuda de 1.500.000 pesos que deberá saldar antes de que se le permita regresar. 3:10. Continuamos con informaciones de América Latina. El Tribunal Supremo de Venezuela anunció que suspende todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado. Más detalles con la agencia AFP.
La Corte Suprema de Venezuela suspendió el lunes todos los efectos de las elecciones primarias de la oposición. La decisión responde a un recurso de amparo presentado ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, por el opositor disidente José Brito, diputado tachado de colaboracionista. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación y citó el lunes a declarar en calidad de investigados a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, y a otros miembros de su equipo. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2.400.000 personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos. Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso. Las elecciones se celebraron 5 días después de que el gobierno y la oposición acordaran respeto a las primarias en una mesa de diálogo, donde además se decidió celebrar los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. En respuesta, Estados Unidos alivió por 6 meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019, pero lo condicionó a que se habilite a opositores como Machado, algo que el chavismo hasta ahora ha descartado. Machado fue inhabilitada por la justicia por supuestas corrupción y promover sanciones, en una medida que la oposición ha tachado de inconstitucional.
Y Colombia celebró el domingo elecciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos locales. Desde Bogotá reporta nuestro corresponsal Federico Fulleda.
Los colombianos cambiaron el rumbo de la política durante las elecciones regionales dominicales, en la que los candidatos a alcaldías y gobernaciones de tendencia socialcomunista fueron derrotados abrumadoramente y el partido que respaldó al presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, perdió en esta jornada de votación. Los alcaldes de las capitales y gobernaciones de 32 departamentos quedaron en poder de partidos de oposición a la corriente política de Petro, según los resultados. Pero el presidente convocó a los gobernantes electos y pidió reorganizar ese rumbo.
Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio. La democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido.
El resultado electoral importante lo logró en Bogotá, la capital colombiana, el candidato del liberalismo Carlos Galán, que derrotó en forma aplastante al candidato apoyado por Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos hasta México, pues allí las autoridades intensificaron el envío de agua y alimentos a Acapulco y a otros municipios afectados por el huracán Otis, pero las necesidades son muchas y aún no se ha restablecido completamente la energía eléctrica ni el servicio de agua. Sara Pablo nos pone al tanto de la situación.
El gobierno de México informó que subió a 48 el número de personas muertas tras el paso del huracán Otis en Guerrero, 43 de ellas en el puerto turístico de Acapulco y 5 en el municipio de Coyuca de Benítez. Además, reportaron 16 personas no localizadas, entre ellas 10 extranjeras. De acuerdo con cifras preliminares, son aproximadamente 273.844 viviendas dañadas y 600 hoteles y condominios afectados, lo que significa que 80% del sector hotelero tiene algún tipo de daño. La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 60% de la energía eléctrica y el compromiso es que a más tardar el martes por la mañana llegarán al 100%, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Me están informando los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de que para mañana en la noche ya van a tener electrificado de nuevo todo Acapulco. Esta es una muy buena noticia. Van a terminar por completo la primera semana de noviembre.
Aunque las Secretarías de Defensa y Marina han desplegado operativos importantes para la entrega de despensas y agua, así como algunos comedores comunitarios, las necesidades de los damnificados superan la capacidad del gobierno y la gente clama por ayuda. Ante los robos y saqueos a todo tipo de tiendas y supermercados, se reforzó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, según dio a conocer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Hemos ido ubicando las áreas donde se estaba haciendo este tipo de actividad y la Guardia Nacional ha ido tomando el control.
Las autoridades reportaron 120 hospitales y clínicas con algún tipo de afectación en Acapulco. Son 827 profesionales de la salud los que se han trasladado a Guerrero para el fortalecimiento de la atención médica. Entre ellos se sumó el primer contingente de 11 médicos cubanos, según un video divulgado por el gobierno de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo propuso el domingo la convocatoria de una consulta popular sobre el contrato minero que desató grandes manifestaciones. Los líderes de las protestas dijeron que las marchas continuarán. La agencia AFP amplía.
Una consulta popular. Esa fue la propuesta del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para intentar calmar las manifestaciones masivas que exigen la derogación de un contrato minero. En su mensaje de apenas 2 minutos, Cortizo aseguró que pedirá al Tribunal Electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre y al Congreso una ley que prohíba la minería metálica a nivel nacional.
A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano.
El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. En un movimiento de protesta inusual en el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, y paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Dirigentes de las protestas aseguraron que el presidente busca dividir y confundir al movimiento y anunciaron que la protesta seguirá en las calles. Ante los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear algunos productos. Camiones cargados de vegetales desde la provincia agrícola de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, se han quedado varados. Periodistas de la AFP constataron el domingo que en el mercado mayorista, donde se comercializa el 80% de los vegetales que se consumen en la capital, decenas de locales estaban cerrados.
3:18. Más informaciones. Unas 61.000 personas han presentado solicitudes para el programa estadounidense de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sabé, tiene más detalles de esta información.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61.000 individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo hoy que Estados Unidos está actuando para enviar un fuerte mensaje a Irán con el objetivo de disuadirlo de cualquier acción que pueda intensificar el conflicto en Oriente Medio. En declaraciones a la cadena de televisión CNN, Kirby afirmó que Estados Unidos seguirá protegiendo a sus tropas y sus instalaciones en la región y aseguró que su país ha demostrado que golpeará y actuará para lograrlo. Este es un fuerte mensaje que Irán debe transmitir, enfatizó el funcionario, y agregó que Estados Unidos tiene que asegurarse de enviar esa señal a todos los actores en la región, no solo a Teherán. Más informaciones. La ONU denuncia ataques israelíes cercanos a centros sanitarios en Gaza mientras el ejército de Israel avanza en su ofensiva terrestre contra el grupo Hamás y alcanza los suburbios de la principal ciudad del enclave. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen.
Luego de anunciar durante el fin de semana el inicio de una nueva fase en la guerra, las fuerzas de defensa israelíes aseguraron hace unos instantes que el plan avanza según lo establecido e informaron sobre varios ataques dirigidos a puestos de Hamás, a la vez que dijeron eliminaron a múltiples terroristas atrincherados dentro de edificios civiles. Paralelamente, y pese a que desde Tel Aviv subrayaron que el objetivo de sus operaciones militares es el grupo militante Hamás y no el pueblo de Gaza, organizaciones humanitarias como la Media Luna Roja y la ONU denuncian que en las últimas 24 horas el ejército judío bombardeó las inmediaciones de al menos 3 hospitales en la franja de Gaza. Ante este escenario, la comunidad internacional trata de presionar al gobierno israelí. En tanto, algunos familiares de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre en Israel se mostraron preocupados de que la ofensiva terrestre pueda poner a los secuestrados en riesgo. Paralelamente, la guerra para acabar con Hamás se considera una misión casi imposible que podría tomar meses, según señaló el general retirado del ejército Robert Abrams, quien concedió una entrevista a ABC y añadió:
la defensa que Hamás levantará en ese terreno urbano tan denso será como nada que hemos visto en los últimos años y va a requerir luchas muy feroces, tratando simultáneamente de garantizar que los israelíes no apunten involuntariamente a los lugares de los rehenes.
Además, el general Abrams señala que en la ecuación del conflicto no debe olvidarse una solución pacífica. Mientras tanto, la desesperación se apodera de los gazatíes y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos expresó su preocupación, y es que durante la jornada del domingo, civiles irrumpieron en sus almacenes de ayuda, una señal de que el orden civil está comenzando a quebrarse. En las calles de las capitales europeas se escucha el clamor y la rabia por la pérdida de civiles. Desde Madrid hasta Londres, pasando por Roma, miles de ciudadanos unieron sus voces exigiendo el cese de la violencia armada, mientras critican la hipocresía de Occidente y denuncian que los líderes europeos no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Kremlin afirmó hoy que una presunta injerencia externa estuvo detrás del asalto a un aeropuerto en la República Rusa de Daguestán, de mayoría musulmana, por parte de manifestantes que supuestamente buscaban a pasajeros israelíes. Más detalles con la agencia AFP.
Momentos de tensión en Daguestán. Una muchedumbre irrumpió el domingo en un aeropuerto de la capital de esta república rusa de mayoría musulmana en busca de pasajeros israelíes de un vuelo procedente de Tel Aviv. Videos difundidos en las redes sociales y medios de comunicación rusos mostraron a un grupo de personas controlando los vehículos que salían del lugar, derribando puertas en la terminal y rodeando un avión en la pista. El Ministerio del Interior ruso informó que más de medio centenar de personas fueron detenidas. El episodio se produjo en medio de las tensiones provocadas en el mundo por los mortíferos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalia al sangriento ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. El Kremlin señaló el lunes que el asalto al aeropuerto fue en gran parte resultado de una injerencia externa, sin precisar su origen. El gobernador de Daguestán había afirmado antes, sin presentar ninguna prueba, que estos incidentes fueron organizados desde territorio ucraniano, en pleno conflicto armado entre Kiev y Moscú. Hoy hemos recibido información absolutamente fiable de que el canal Utro-Daguestana está gestionado desde el territorio de Ucrania por traidores, bandidos, aquellos que odian las cosas tradicionales que son sagradas para nosotros y que hemos estado viviendo durante muchos años. La página web Flight Radar indicó que un vuelo de la compañía Red Wings procedente de Tel Aviv aterrizó en Mahachkalá a las 19 horas.
A las 3:26 minutos, así va el mundo. Varios opositores rusos encarcelados, entre ellos Alexei Navalny, iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la persecución de las voces disidentes a favor de la libertad de expresión a medida que la situación empeora en Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. Las autoridades de Canadá anunciaron la prohibición del uso de la aplicación de mensajería china WeChat y de la aplicación de seguridad informática rusa Kaspersky en todos los dispositivos móviles oficiales suministrados por el gobierno. Los principales partidos de la oposición taiwanesa Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán unirán fuerzas de cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en enero próximo. La ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, inició una visita a Marruecos centrada en facilitar las deportaciones, fomentar la migración de mano de obra cualificada y reforzar la cooperación en materia de seguridad con el gobierno marroquí. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, destacó la importancia crítica de la nueva ronda de contactos entre las partes en guerra en Sudán ante la crisis humanitaria que asola el país. Y hablemos de ciencia, pues para pronosticar mejor la ruta migratoria de las aves, los científicos utilizan radares de aprendizaje automático y de última generación. José Pernalete de La Voz de América tiene este reportaje.
Miles de millones de aves viajan miles de kilómetros durante la migración. Los anilladores de aves como Steve Borisius estudian un pájaro a la vez.
Él está listo para su migración.
Nuevas tecnologías rastrean millones de aves a la vez. En la Universidad Estatal de Colorado, el profesor de biología Kyle Horton trabaja en BirdCats, una plataforma que mapea la migración de aves. Puede mostrar casi 800 millones de aves en Estados Unidos en una sola noche. El radar meteorológico proporciona datos de BirdCats.
Básicamente hacemos lo contrario de lo que hacen los meteorólogos. Entonces eliminamos la precipitación y mantenemos la biología.
Un radar normal no puede distinguir una bandada de pájaros cantores de un enjambre de insectos. BirdCats ayuda a discernir ambos conjuntos. Luego, BirdCats proporciona pronósticos detallados desde una dispersión de garzas verdes que pasan por Virginia hasta la posibilidad de reinitas amarillas en Colorado.
Tenemos algoritmos, tenemos canales que crean pronósticos automáticamente 4 veces al día.
Como nota de cierre, la cantante colombiana Karol G es una de las artistas más populares en Instagram con más de 66 millones de seguidores. La cantautora es popular por postear fotos y videos de su carrera y de su vida personal. Solo en el día de hoy, Karol G publicó una foto que cosechó más de 2 millones de me gusta. Otra figura con muchos fans en Instagram es el rapero y productor colombiano J Balvin, que cuenta con más de 51 millones de seguidores. En su publicación de este lunes ha obtenido más de 213 mil me gusta. Y en tercer lugar aparece Christian Nodal, el cantante musical.